La siguiente plática bíblica titulada Ciudadano del Cielo está basada en el libro de Mateo capítulo 17 versículos 22 al 27 y se celebró el día 30 de noviembre del año 2023 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14.
Pues vamos a empezar ahora el estudio, que se llama Ciudadano del Cielo. Estamos viendo justamente el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 17, versículo 22 al 27, y se llama Ciudadano del Cielo, el estudio del día de hoy. Y Pato, ¿nos podrías ayudar con una oración, por favor?
Dios, pues muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido seamos llenos de tu espíritu, que guíes a Jesús Islas a que pueda darnos a entender el mensaje que tú quieras que entendamos. Gracias por esta congregación, Dios mío. Y bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, tú que eres soberano, omnipotente, poderoso y amoroso. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. También quiero rápidamente orar por el evento del día domingo. Señor, pues gracias por darnos la oportunidad de tener estas oportunidades para compartir tu palabra. Te pido que pues tú tengas todo bajo control, que bueno, nosotros estamos haciendo lo mejor posible para que salga bien. Creo que va a llegar mucha gente, entonces la verdad esperemos que haya las suficientes sillas, lo suficiente el espacio, la comida y todo lo que... Pues principalmente que la gente pueda estar ahí atenta y que no haya distracciones de otros aspectos y que puedan escuchar los testimonios o el testimonio y también la plática y las obras que tenemos preparados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar entonces con el estudio del día de hoy que se llama Ciudadano en el Cielo. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 22 al 27. Y lo voy a comenzar. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces vamos a ver justamente este pasaje. Vamos a retomar un poquito lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Recordemos que pues Jesús había bajado justamente de este lugar donde se transfiguró y que estuvo también presente dos de sus discípulos. Tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estuvieron con él y además, pues, en esta transfiguración que presentaron, pues, vieron a Moisés y a Elías. Y entonces veían cómo Jesús, pues, se transformaba en su apariencia física, a tal modo que, pues, llegó también a tener un impacto en los discípulos que lo vieron. Posteriormente vemos cómo también Jesús estaba haciendo otros milagros, como sanar a personas, en este caso al muchacho lunático. Pero entonces vuelve otra vez a mencionar Jesús esta situación de que anuncia su muerte, ¿no? De que era necesario que él fuera entregado en manos de hombres y que pues le mataran para resucitar el tercer día. Entonces esta situación es la que estamos ahorita hasta este momento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos va mostrando este estudio. Y justamente lo llamamos, lo llamó Carlos este estudio, El Ciudadano del Cielo, porque habla principalmente de Jesucristo, que no pertenece a la tierra, pero también a nosotros como cristianos. Jesús es ciudadano del cielo y nosotros como cristianos también somos ciudadanos del cielo. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Lo puedes leer, Miriam, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Entonces, aquí es algo importante lo que nos está mencionando en Filipenses, que nosotros pues no pertenecemos a este mundo, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros sí tenemos una nacionalidad terrenal, sin embargo, hay que tener presente pues, que nosotros ya pertenecemos al reino de Dios, que Él nos tiene preparado justamente en los cielos. Pero bueno, ¿cuál es, ante esta realidad, ante esta situación, cuál es la posición que nosotros tendríamos que tomar? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar? ¿Cuál es la responsabilidad como cristianos que tenemos con respecto al mundo? Un mundo que, como lo vemos, pues está regido por sistemas contrarios a Dios, en donde pues se da todo hasta estas fechas, como lo vemos de la Navidad, pues se busca más como la mercadotecnia, el vender cosas, el tener una convivencia, completamente contrario a lo que representa pues, el hecho mismo de que Dios nació, de que Jesucristo nació y que vino a este mundo para salvarnos. El mundo como tal, pues sí está dirigido pues, por personas que están llenas de poder, que solo están buscando intereses particulares, tanto las naciones como las personas que mueven el sistema económico. Y bueno, pues nosotros podríamos preguntarnos, ¿para qué entonces meterse en el mundo cuando ya no somos del mundo? ¿Para qué estar involucrados en este mundo si nosotros ya no pertenecemos al mundo? Entonces vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 17, versículo 16. Juan, capítulo 17, versículo 16. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Exactamente. Aquí Jesús nos está también recalcando, ¿no? Como sus discípulos, o sea, también nosotros, ya no somos del mundo, como también Él no era del mundo, como lo vemos en este pasaje. Y vamos también a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4, exactamente.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Exactamente. Y este versículo, pues, es muy confrontante, ¿no? Cómo estamos marcando o marcan, igual los otros dos que acabamos de leer, pero dice al respecto de que, pues que no podemos ser parte del mismo, ¿no? No podemos tener una amistad con el mundo porque entonces iríamos en contra de Dios, o al revés, ¿no? No podemos estar a favor de Dios e ir también a favor del mundo. es una confrontación. Pero muchas personas y cristianos pueden pensar que esto es una cuestión como de anarquía, de rebeldía, de ir en contra del mundo, del sistema, y que pues debemos estar ignorando y ignorando sus leyes, ignorar sus estatutos y tampoco pagar los impuestos, ¿no? Es una de las cosas en las que alguien si lee esto dice, ah, no, pues yo no pertenezco al mundo y por lo tanto, pues no, yo como no soy ciudadano mexicano, pues no tengo que pagar impuestos, ¿no? Porque no soy ciudadano del reino de los cielos. No es así, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos dice Dios y qué es lo que nos muestra Jesucristo, ¿no? En este pasaje que lo hace con un ejemplo muy claro. Pero antes de ver, bueno, ya yendo como a estos versículos, vamos otra vez al pasaje que estamos leyendo, Mateo 17, versículos 22 y 23, y aquí nos empieza a dar un tercer anuncio, un tercer aviso Jesucristo sobre que Él ya iba a ser muerto y que era necesario que pasara esto para después resucitarlo. ¿Puedes leer, Karina, por favor?
Mateo
17, 22 y 23.
22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Jesucristo tenía muy claro que esto era necesario que pasara. Él también, como lo dice en el otro pasaje que vimos de Juan, pues él sabía que no pertenecía a este mundo y no iba a estar por mucho tiempo más, que era necesario que Él subiera al cielo para que nosotros recibiéramos el don del Espíritu Santo como sus discípulos, ¿no? O sea, como discípulos de Él, que podríamos también recibir el Espíritu Santo, al igual que todos los que en ese momento se encontraban, los discípulos de Jesús. Jesús lo hace otra vez, lo menciona nuevamente, Él lo hace con una claridad en de que era el momento de partir. Y Jesús lo que haría es se sometería a la voluntad de hombres perversos, aparte de que sería muerto por ellos, pero solo para cumplir el plan maravilloso que Dios tenía para resucitarlo posteriormente al tercer día. Dios utilizaría las acciones de estos hombres malvados que no estaban con Dios, obviamente, para consumar el plan que tenía Dios diseñado. Los discípulos, la reacción que tenían fue de entristecerse, ¿no? Se entristecieron mucho y no lograban entender la magnitud. Yo creo que pues nosotros, si estuviéramos en su posición, hubiéramos hecho lo mismo, porque no vemos el plan más largo de Jesús, ¿no? De Cristo. A veces por el momento nos podemos desanimar. O entristecernos, así como lo hicieron estos discípulos. Pero pues la realidad es que Jesús le estaba anunciando justamente para que tuvieran confianza de que el plan así era como tenía que suceder, ¿no? Y también nos lo dice a nosotros a través de la Biblia. Vamos a leer Marcos, capítulo 9, versículo 32. Marcos 9, 32. ¿Lo puedes leer, miren, por favor?
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle.
Esto aquí lo aclara Marcos justamente después de que Jesucristo vuelve a decir que era necesario que se fuera entregado y que lo mataran, ¿no? La reacción pues, de ellos pues, no lograban comprender cómo era posible que tendría que suceder eso. O sea, no veían la lógica. Y la realidad es que, pues sí, no es lógico, ¿no? No es lógico como decir, pues si es el rey, si es el Hijo de Dios, ¿por qué tiene que ser muerto? ¿Por qué tendría que ser muerto? Sin embargo, pues Dios, o sea, Jesús y Dios, a través de la vida de Jesús, estando ahí presente con ellos, pues les estaba mostrando demasiados milagros y cosas extraordinarias que no comprendían, pero que también ellos identificaron como cosas grandiosas, como lo que vimos con la transfiguración, ¿no? Que no era una poca cosa, era algo pues increíble de pensar. Y esto, aunque ellos estaban viendo eso, pues pudo haber sido algo confuso o un doble mensaje, porque por un lado vemos a Jesús transformándose físicamente, pero por otro lado él está diciendo voy a ser muerto. Entonces esto generaba como confusión para ellos, y aparte de que no lo vieron todos, pero generaba confusión porque decían, pues es que vemos tantas señales, vemos tantos milagros, pero ¿por qué dice que tienen que matarlo? ¿Por qué dice que tiene que ser entregado por los hombres, ¿no? Entonces era confuso e intrigante para ellos oír esto de Jesús. Él también, Jesús, conocía lo que pensaban y sabía pues de lo poco que ellos lograban entender. Vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, 25.
Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Tardos de corazón para creer, ¿no? Pero que básicamente era que le creyeran, o sea, que creyeran en lo que él estaba diciendo, que era necesario que pasara eso. Y también conocía Jesucristo sobre la poca fe que tenían ellos. Mateo 17, 20, que es algo que vimos las semanas pasadas, de la poca fe que tenían los discípulos. ¿Lo puedes pasar, por favor? ¿Lo puedes leer, Pato, por favor? Mateo 17, 20.
17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Entonces Jesús estaba mencionando pues esta preparación. Era importante que sucediera todo esto. Él les estaba dando una instrucción. Él estaba brindando un discipulado y que en ese momento con esta historia y con este aviso que está dando, pues él les estaba explicando lo que tenía que acontecer con la finalidad de que ellos tuvieran confianza y que cuando sucediera ellos se recordaran que así era necesario que pasara, ¿no? Es algo que yo, como les digo, lo más probable es que nosotros también hubiéramos actuado de la misma forma, de una forma incrédula, ¿no? Pero pues Dios nos lo muestra en su palabra y podemos aprender de esto también a través de lo que dice la Biblia. Vamos a ver el siguiente punto, ya pasando los versículos en Mateo 17:24, que ya es como un poquito después. Mateo 17:24.
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas?
Entonces aquí vemos una demanda, una solicitud, algo que vienen a pedirle a Pedro, pero a Jesús principalmente para tentarlo, para tratar de atraparlo en algo, ¿no? Y hacen esta demanda de la cantidad que se requería, ¿no? Este era un impuesto de las dos dracmas, que era principalmente para el sostenimiento del templo y venía desde el tiempo del tabernáculo. Vamos a leer Éxodo, capítulo 30, versículo 11 al 16. Éxodo 30. Versículo 11 al 16.
Voy,
¿no? Sí, por favor.
Éxodo 30, 11, hasta el 16, ¿verdad?
Sí, por favor.
Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas.
Entonces vemos cómo desde estos momentos pues era era ya establecido, ¿no? Este impuesto o esta solicitud de una cantidad de ofrenda, ¿no? De dinero, de lo que ellos estaban aquí estableciendo. De hecho, me llama mucho la atención porque ahorita estoy leyendo Crónicas y en el libro de Crónicas también mencionan como esta práctica que tenían de dejar como las ofrendas, de, en este caso igual dinero, y que lo ocupaban para reparar como las diferentes cosas que requerían de mantenimiento del templo, ¿no? Que si la puerta, que las paredes, porque pues se iba desgastando, ¿no? Y luego que constantemente a veces lo utilizaban para otras cosas o llegaban a tener problemas ahí en esa nación, pues tenían que repararlo, ¿no? Repararlo y resanarlo. Y se les daba ese dinero para esa finalidad. 2 dracmas equivale a medio ciclo y se pagaba cada año poco antes de la Pascua. Con certeza los fariseos habían enviado a probar a Jesús, que bueno, él era conocido como el Mesías, para ver si rehusaba pagarlo y así tener acusación en su contra, ¿no? O sea, estaban viendo cómo nos responde Jesús, a ver si está a favor o de lo que nosotros estamos pidiéndole. Y de hecho, recuerdo también este pasaje, que no lo tengo ahorita presente, donde van con una moneda, ¿no? Diciéndole si necesitan dar el tributo, ¿no? Y entonces Jesús le responde, pero constantemente buscaban formas de poder como hallar algo que hiciera tropezar o que pudieran hacer que dijeran algo malo de Jesús. Este impuesto era particularmente dedicado para el caso dado que era un... Este impuesto era particularmente delicado para el caso dado que era un impuesto para el templo y lo que conllevaba el templo. También veíamos que existía la corrupción que imperaba en el templo. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 21:13. ¿Lo puedes leer, Pato, por favor?
Sí. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Exactamente. Mucho de este impuesto se iba a bolsillos personales o se gastaba en cosas contrarias a los preceptos de Dios. Entonces, ¿cómo reaccionar ante esta situación, ante esta demanda? Vamos a ver qué es lo que se presenta en los versículos 25 y 26. ¿Puedes leerlo, Karen? De Mateo 17, versículo 25 y 26.
Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos.
Okay. Muchas gracias. Pues justamente vemos esta plática, discusión, ¿no? Sería como una discusión que tienen Jesús y Pedro. Y es muy interesante cómo primero observamos a Pedro, que cuando le preguntan si él iba a dar los 2 dracmas, o sea, si Jesús iba a dar los 2 dracmas, él automáticamente dijo que sí. O sea, ni siquiera había hablado con Jesús, él dijo sí. Pedro sabía perfectamente, o sea, qué es lo que iba a hacer Jesús en ese caso, y sabía que Jesús pagaba los impuestos, todos los impuestos, y también pues no buscaba romper ninguna ley. Inclusive, aunque fuera una ley humana, ¿no? Y él fuera el rey de reyes, ¿no? O él fuera el Mesías. Pedro sabía que él iba a pagar este impuesto. Y vamos a ver esto que no lo menciona, ¿no? Justamente en este versículo, el principio del 25, Mateo 17, 25. Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo. Entonces vemos cómo ni siquiera había hablado con Jesús, ni siquiera había discutido esta situación, y Pedro sabía perfectamente cómo se conducía Jesús al respecto. Pero ¿qué es lo que pasa inmediatamente después de esto, no? Cuando entra, Jesús ya sabía, él ya tenía conocimiento omniscientemente de esta situación y nos da una lección para nuestra vida diaria. Porque vamos a ver la respuesta que Jesús le hace o qué es lo que él responde. Jesús le habló primero diciendo, es más, ni siquiera fue una respuesta, él mismo fue el que primero empezó la conversación. Le hizo una pregunta, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces aquí la conversación que Jesús está planteando es un ejemplo entre la cuestión de los reyes, ¿no? Los reyes de la tierra cobran impuestos sobre las cosas, tributos a individuos, impuestos para sostener lo que requiere, ¿no? Sus casas, el gobierno, las oficinas, todo esto se requiere. Y obviamente no se cobra los impuestos a sus hijos, ellos estarían exentos. O se estuvieran ellos mismos cobrando impuestos a sí mismos. Jesús, de hecho, le hace esta pregunta porque Jesús era por quien el templo había sido edificado y para quien él eran dirigidas las ofrendas y los sacrificios. O sea, por eso le hace esta pregunta Pedro, ¿no? O sea, pues, ¿de quiénes de quiénes son los impuestos, ¿no? O sea, ¿quién se los tienen que cobrar? Como diciéndole, ¿por qué ellos si son encargados de mantener una casa que está buscando ser dedicada a Dios, o sea, también a Jesucristo, ¿por qué tendrían que cobrarle impuestos a Jesús, ¿no? ¿Por qué tendrían que cobrarle impuestos a él, el Hijo de Dios? Entonces, es por eso que le hace esta pregunta a Jesús a Pedro. Era la casa de su padre y, por tanto, mayor que el templo mismo. De hecho, nos lo dice ahí en Mateo 12, versículo 16, perdón, versículo 6, Mateo 12, versículo 6, donde él claramente está diciendo quién es Jesús y qué es más importante, ¿no? Mateo 12, 6.
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
Exactamente. Jesús está diciendo que él era más importante que el templo mismo físico ahí, ¿no? O sea, era más importante que la construcción que habían hecho en algún tiempo para adorar a Dios y para buscar a Dios. Jesús tenía todo el derecho de estar exento y rehusarse a pagarlo. Así se lo explica a Pedro para que nosotros lo podamos asimilarlo, ¿no? Como lo vemos en el versículo 26, estamos viendo 17, 26. En el versículo 26, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Se le está dando a entender, pues, que él no requería y que no tenía que pagar este impuesto, dado que, pues, si la casa estaba dedicada a Dios y era de Dios, pues él, siendo hijo de Dios y siendo también Dios mismo, pues no tenía que estar pagando el impuesto, ¿no? No tendría que él dar esta demanda que le estaban haciendo. Sin embargo, Jesús nos está mostrando una enseñanza de cómo nosotros debemos de conducirnos siendo nosotros ciudadanos del cielo, ¿no? Que aunque seamos ciudadanos del cielo, pues no estamos exentos o estamos apartados de este mundo y tenemos que actuar de una forma con respecto al mundo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la enseñanza. Ahí en Mateo 17, 27, ¿quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer? 17, 27, de Mateo.
Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
Aquí en estatero justo dice que es una moneda correspondiendo a 4 dracmas, ¿no?
O sea, el doble de lo que le pedía.
Es
las
2 dracmas. Era por Pedro y por Jesús, ¿no? Entonces la respuesta de Jesús es enigmática a toda mente, a mente que no comprende o que no ve a Dios, ¿no? O sea, alguien que no cree en Dios y que es incrédulo, pues no va a entender muy bien por qué hace esto, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Pues es para no ofenderles. Jesús está dispuesto a pagar principalmente, no queriendo ser de ofensa a hombres que buscan ocasión para acusarle, y nosotros podemos pensar, ¿cómo? O sea, es extraño, ¿no? ¿Cómo, siendo que Jesús iba a ser juzgado por los principales sacerdotes y los autoridades religiosas de esa época, cómo él estaba queriendo no ofenderlos? O sea, es algo que dices, está raro, ¿no? Raro cómo Jesús no actúa de una forma, aunque él sabía que iba a ser entregado a ellos, a los hombres, y ser crucificado, pues no busca ofenderles en una cosa que pareciera que es irrelevante comparado con la misma vida de Jesucristo, ¿no? Que él era, pues, el Hijo de Dios, y que era el Mesías, y que cómo que le están pidiendo dinero para entrar, ¿no? O para estar ahí, o simplemente que él tenga que dar la ofrenda, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo vemos esta actitud de Jesús? Pues Jesús, vemos que con sencillez resolvió el asunto, dándole instrucciones a Pedro de dónde obtener milagrosamente el dinero, ¿no? O sea, tampoco es como que lo tenía guardado y se lo dio, ¿no? Simplemente él milagrosamente le dijo a Pedro, ve y saca un pez y ahí vas a encontrar la cantidad para que ellos pudieran resolver este asunto. Jesús pagaría conociendo los motivos malvados de estas personas, ¿no? Esta obtención de estos fondos que lo ocupaban para cosas que a veces ni iban relacionadas al templo, sino que estaban desviadas o que lo ocupaban para otras cosas. Y este es un principio para nosotros, ¿no? De cómo actuar con nosotros como creyentes, y que como creyentes pues estamos obligados a cumplir las leyes humanas con diligencia y honestidad, con la única excepción de que esto no viole la ley divina, ¿no? Los gobernantes, aún no creyentes paganos e incrédulos, son puestos por Dios, como nos lo dice Romanos 13, versículo 1 al 5. Romanos 13, 1 al 5. ¿Lo puedes leer, Pato? Por favor.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Hasta ahí. Muchas gracias. Y este pasaje específicamente a mí me recuerda mucho pues en el momento en que lo leí, o de los momentos en los que lo leí, que los primeros veces yo creo que no me quedaba muy claro, pero posteriormente fue cambiando mi perspectiva. De hecho, recuerdo yo que antes de que Cristo entrara en mi vida y tomara mi vida, fue en un año donde... Fue 2014 y el sexenio creo que comenzó en el 2012, ¿no? En esa época, hablando del gobierno de México, el sexenio comenzó en 2012 y yo recuerdo que en esa época, pues, estuvo como de moda, no lo sé si es la palabra adecuada, pero pues participé en una protesta contra el que iba a ser el presidente. El que iba a ser el presidente en esa época, que fue Enrique Peña Nieto. Y yo recuerdo que participaba, y posteriormente al momento de que fue presidente, yo estaba súper en contra de él, y era súper, súper, o sea, Sí, o sea, simplemente él resistía a su presencia. Cuando veo esto, cuando veo estos pasajes, veo lo que nos enseña la Biblia, pues cambia este paradigma en mi vida al decir, pues Dios tiene el control sobre todo y Él es soberano y Él pone y quita, ¿no? Y recuerdo también esta parte de la Biblia donde habla del rey Nabucodonosor como siendo un gobernante que tuvo mucho poder, pues Dios lo quita de ese poder, ¿no? Dios lo vuelve hasta lo transforma, lo vuelve loco, ¿no? Por decirlo de una forma, o como lo dice ahí mismo en la Biblia. Entonces, es lo que yo empecé a ver esta situación, ¿no? De no resistir justamente la autoridad, sea bueno o sea malo la persona que está en el gobierno, ya que pues Dios así lo ha establecido. Dios no dice que los gobernantes van a ser perfectos, ¿no? No dice que nada más sirvas al que te cae bien, ¿no? Sino que te sujetes a todos. Y nosotros debemos poner el ejemplo en este testimonio a Dios y al mundo, obedeciendo las leyes, ya sean injustas o sucias que puedan ser, ¿no? Claro, como lo vemos, no rompiendo con la ley divina, la ley de Dios. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. 1 de Pedro, capítulo 2,
amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
Y bueno, vamos a pensar, o cómo es que podemos nosotros seguir esto, ¿no? No es por nuestra propia fuerza, no es para nosotros también como ponernos una estrellita ni estar a favor de todo lo que puede ser injusto también dentro del mundo, sino la clave es hacerlo para como para Dios, ¿no? Para el Señor y no para nosotros o para la persona que esté, ¿no? en mando. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14.
¿Yo misma o...?
Si quieres, mira. Gracias. 1 de Pedro 2, versículo 13, 14.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Entonces, ¿qué dice? Por causa del Señor. Por causa del Señor, no por causa de lo bien que gobierna o lo popular o impopular que sea, ¿no? Sino por causa del Señor. Nosotros someternos ante las instituciones humanas. Que esto sea un testimonio para las personas, para los que están, los demás. Porque, digo, nosotros que somos mexicanos y que conocemos la historia de México, donde ha habido bastante corrupción, no que solamente sea el único país, pero donde conocemos que ha habido bastante corrupción e injusticias e impunidad, pues sí, es muy fácil querer como estar siempre en contra, ¿no? Y quejándonos y pues sí, todo esto es lo natural, sería como lo normal. Sin embargo, aquí nos está diciendo la Biblia, la palabra nos dice cómo dirigirnos, cómo actuar ante estas instituciones, tomando primeramente que nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿no? Que nosotros somos peregrinos dentro de esta tierra y que nuestro reino está en los cielos. Pero que no por eso vamos a irnos como anarquistas o como rebeldes y irnos en contra de todo, sino sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto ahí. Y todo esto pues para hacerlo para Dios, para el Señor. Vamos a leer también Romanos capítulo 13, versículo 5. Romanos 13, versículo
5, y ya lo leímos, pero vamos a leer nada más el versículo 5.
Romanos 13, 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Entonces vemos cómo Pablo estaba dirigiendo estas palabras. Bueno, digamos que es Pablo quien escribía esta carta a personas que estaban siendo abusadas y tiranizadas por Roma. O sea, le está describiendo los romanos. Y sin embargo, pues los exhortó a obedecer. Pablo nunca habla contra la esclavitud o la injusticia del sistema, aunque lo fuera. Y de hecho es algo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, como pues sí, antes legalmente había muchas cosas que eran terribles para la humanidad, ¿no? Como la esclavitud, ¿no? Que era legal, o sea, que era permitida. Y bueno, pues lo que hace aquí Pablo es que, bueno, lo que nos dice Pablo no es hablar en contra de esta esclavitud, de esta injusticia, aunque lo fuera, sino que motivaba a usarlo como instrumento para la gloria de Dios en poderoso testimonio a los demás hombres. Es un testimonio efectivo y un testimonio que genera un gran impacto, que empieza con esta palabra que a veces no ocupamos, que se llama la sumisión, ¿no? Estar sometidos, sumisos. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 21, versículo 18 y 19. Perdón, no es cierto, no es 21, es versículo 2, 18, digo capítulo 2, versículo 18 y 19. Es que así viene aquí, pero perdón, no, sí es el capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 18 y 19, ¿lo puedes leer, Pato, por favor?
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente.
Entonces vemos cómo lo está diciendo aquí Pedro específicamente, ¿no? Aquí ya no es Pablo, es Pedro, pero le está diciendo cómo dirigirse, ¿no? No le está diciendo, dices, ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que le dé esta basado en nuestro criterio, nuestra época? Decimos, ¿cómo le va a decir eso, ¿no? Sin embargo, es un ejemplo de cómo utilizar estas injusticias también para hacer testimonio al mundo. Así fueron muchos cristianos a la muerte, o sea, donde fueron sometidos, encarcelados, entregados, por ejemplo, en Roma a los circos, donde los entregaban a los leones, y muchas veces pues lo hacían, bueno, no voluntariamente, sino lo hacían sin resistencia, ¿no? Lo hacían aceptándolo e inclusive estaban rogando por sus verdugos, ¿no? Vemos a lo mejor un ejemplo más claro en la Biblia, en el libro de Hechos, con la historia de Esteban, ¿no? Como siendo apedreado Esteban y cómo lo estaban apedreando, pues él le pide por ellos, él dice, pues sí, perdónales esto, ¿no? Al igual que Jesús hizo lo mismo cuando estuvo en la cruz, ¿no? Pide por ellos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo de ganar las almas para el reino eterno de Dios se facilita al ser sumisos a las autoridades terrenales, que al ver nuestro testimonio quedan impactados. Claro que esto no incluye una sumisión a blasfemar contra Dios y a violar sus principios divinos, como lo vemos en Hechos 4, 19 y 20. Vamos a leer Hechos 4, 19 y 20. Es al revés, Cari.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Sí, en ese momento estaban Pedro y Juan
pues predicando el Evangelio, estaban anunciando lo que había hecho Jesucristo, lo que seguía haciendo, ¿no? Y aquí les responde, ¿no? Que ellos no pueden dejar de hacer lo que vieron y escucharon, todo lo que habían visto de Jesús. Entonces esto, pues, ellos, aunque los amenazaron, pues siguieron predicando el Evangelio. Jesucristo se sometió al corrupto gobierno humano para una causa mayor y sublime. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 36 y 37.
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Sí. Entonces Dios en esta época usó a Roma para los fines divinos que tenía, porque Él es soberano de todo y de todos, aún de todo gobierno impío o terrible, ¿no? Podemos ver muchos ejemplos actualmente, gobiernos autoritarios, gobiernos que someten, que persiguen a los cristianos, y aún así el Evangelio sigue predicándose. Y Dios tiene el control sobre ello, ¿no? Él es soberano y tiene el control sobre esto. La enseñanza a nosotros es clara. Seamos hijos de Dios sin mancha, sin cola que nos pisen. Y vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses 2.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Sí, exacto. Entonces aquí nos dice como Filipenses, cómo actuar, ¿no? Cómo dirigirnos. Y esto pues también para que no le demos de qué hablar a las personas que difaman, ¿no? que quieran difamar. Vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Entonces, antes pues debemos de tener un testimonio limpio y real que podamos impactar al mundo para Cristo. Vamos a ver lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 Pedro 2. Capítulo 15 al 17.
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Aquí nos dice, ¿no? Otra enseñanza. Bueno, la misma enseñanza que hemos estado viendo. Y ya para cerrar y concluir, ¿cuál es la enseñanza o cuáles son los puntos importantes de aquí, ¿no? El principal punto es de que nosotros somos ciudadanos del cielo, no pertenecemos a este reino del mundo. Sin embargo, Dios nos pide que nos conduzcamos de una forma en el mundo para poder ganar almas, para poder dar un buen testimonio de lo que es Dios, ¿no? Que Él mismo nos enseña a través de su vida cómo se sometió a la voluntad de Dios para que pudiera ser entregado y crucificado y poder resucitar, todo esto con el plan eterno que él tenía. Es una enseñanza bastante práctica, yo creo, que podamos llevar a cabo, pero todo esto pues solamente es con el poder de Dios, y que lo hagamos para la gloria de Dios y para agradarle a Él, que ese es como el principio. Así que pues voy a terminar con una oración. En este caso yo creo que para nosotros que somos creyentes tiene más significancia, a lo mejor para personas que no han entregado su vida a Cristo, ¿no? Pero quiero hacer una oración específicamente hoy, un poco diferente a las que comúnmente hago, para nosotros y también para este mundo en el que vivimos. Señor, pues muchas gracias por lo que tú has hecho en esta tierra, por lo que has hecho, lo que hiciste ya hace más de 2000 años, en donde entregaste voluntariamente tu vida, en donde fuiste sin resistencia a entregar tu vida y ser maltratado, humillado, ser acusado falsamente por el amor que nos tienes, Señor, por el amor que nos tuviste, que nos has tenido y que vas a tenernos por la eternidad, Señor. Gracias porque este es un ejemplo también para nosotros de cómo conducirnos en este mundo, de que tú tienes el control, de que podemos confiar en ti y de que podemos ser mansos, así como tú lo fuiste, Señor. Te damos gracias por este gran sacrificio, Señor, que has hecho, por perdonarnos nuestros pecados, por enseñarnos tu camino para estar siempre contigo, Señor. Y hoy te pido, no nada más por nosotros, Señor, que yo sé que siempre estás pues buscando nuestro bien, y lo mejor, sino también para aquellas personas que aún no te conocen, que aún no te han encontrado, que aún no se han abierto o se han rendido para poder escucharte. Te pido que también ellos reciban este regalo maravilloso que es tu amor y las bendiciones que vienen por causa de esto, Señor, que nos das la vida eterna, una vida abundante aquí en la tierra, una vida llena de gozo, de paz, de amor, Señor, que pues sí, que sin ti la verdad es que no lo tenemos, porque el mundo nos promete grandes cosas, pero siempre quedamos con la sensación de que nos debe, de que no quedamos satisfechos, pero tú sí nos llenas, tú sí haces, sí nos llenas completamente de con tu espíritu, Señor, con tu gracia, y pues todo esto, pues te damos gracias, Señor, que nos puedas ocupar a nosotros, que podamos ser un testimonio para que otras personas se acerquen a ti y que tú hagas tu voluntad, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio del día de hoy y nos vemos la próxima semana para seguir con este libro de Mateo. Nos vemos. Bye.